y vamos a invitar al pastor de nuestra iglesia, el pastor César. Amén. Dios le bendiga, pastor. Ora por usted.
Muy bien, por favor.
Ok. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Úsalo como tú quieres. Muévete, Espíritu Santo, a través de la palabra que Él va a traer para nosotros, Señor. Abre, Señor, los corazones de cada uno que vamos a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, úsalo, Señor. Amén y amén.
Amén. Yo soy un poco más alto, más bajo, así que tengo que modificarla. Muy bien, bienvenidos. Contentos, Jesús resucitó.
Amén.
La salvación ha llegado y hay una esperanza nueva. Pero esta mañana yo quiero hablarles de algo más que lo histórico. Porque normalmente cuando uno llega a esta fecha, siempre se acuerda del sacrificio, del dolor del Señor. Pero a veces cómo yo lo aplico en mi vida es la pregunta que uno tiene que hacerse. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos hable de una manera diferente. En cada mensaje, amados, siempre hay una palabra para nosotros. No la deseche, tómela, escríbala. Mire, lo mejor es cuando usted lo escribe y lo anota por ahí en algún lugar, porque después uno lo puede repasar y lo puede aplicar. ¿Ya? Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos esta mañana. Papito, gracias por darnos a tu Hijo, Señor, en propiciación por nosotros, Señor. Gracias porque éramos nosotros los que merecíamos el castigo, pero tú lo tomaste, Señor, y hoy disfrutamos de una libertad en ti, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Queremos hacer de este sacrificio una victoria que ahora es nuestra, Señor. Padre, gracias, gracias por este tiempo. Habla en nuestro corazón, en cada detalle, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, yo siempre digo que el Señor siempre demanda que nos renovemos constantemente. Tenemos tanta información, amados, en nuestra cabeza muchas veces, pero siempre esta información a veces nos juega una mala pasada porque no nos renovamos. Siempre hacemos los mismos errores todo el tiempo. Les voy a contar un cuento es de otra iglesia. Sí, se encuentran dos hermanos y uno de los hermanos mira la oreja del otro y le dice, ¿qué te pasó en la oreja? Y él le dice, ni te cuento, le dice, súper doloroso lo que me pasó. ¿Qué pasó? Le dice, bueno, estaba planchando. Y suena el celular, dice, y yo con la confusión me pongo la plancha en la oreja. Y dice, fue dolorosísimo, le dice. Y luego él le mira la otra oreja y le dice, ¿y en la otra oreja qué te pasó? No, no, no me vas a creer, dice. El leso me volvió a llamar. Siempre cometemos los mismos errores. Entonces, por eso tenemos que constantemente renovarnos en el Señor. Porque si no, perdemos tiempo y la vida no es para perder el tiempo. Si me ponen la segunda diapositiva, por favor. El día jueves estábamos en el discipulado Sterling. Cuando uno va al discipulado, amado, uno aprende mucho, mucho. Por eso es bueno que usted sea parte de una célula de crecimiento. Porque ahora no está mi discípulo acá, pero tengo un discípulo que no habla mucho, pero cuando habla me deja pegado al techo. Es súper bueno. Ahora, ese día jueves, alguien preguntó, ¿por qué llevaron a Jesús a la cruz si era un inocente? ¿Por qué nadie lo defendió? Amado, es súper buena la pregunta, pero si me pasa a la próxima diapositiva, ¿usted sabe lo que dice Colosenses 1:26? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amado, si el Satanás hubiese sabido que con la muerte de Jesús él iba a vivir en nuestro corazón, él nunca lo habría incitado para llevarlo a la cruz. Pero él no sabía. Como el diablo es más lento, él no sabía que había un secreto guardado. Y ese secreto guardado era que si Jesús moría, ahora podía estar dentro de tu corazón, del mío, del tuyo, y aún de cada persona que le va a conocer en el futuro. Entonces, todo era un programa preestablecido desde el comienzo. Cuando Dios creó al hombre, él sabía que podía fallar. Y él tenía una alternativa para nuestra redención. Entonces, ¿no es maravilloso pensar que Dios piensa en anticipado en nosotros? Es súper bueno. Es súper bueno, amado. El Satanás lo instigó, se levantó todo contra él, pero él no sabía que con la muerte de él, nosotros, usted está sentado ahora acá porque Jesús hizo el trabajo por nosotros. Si no, usted estaría comiendo pupusas, tacos, en su casa tranquilamente. Mire, hay una historia de un soldado japonés, si me pasa la próxima. Este soldado, que se llama Soichi Yokoi, él vivía en una isla, él empezó la guerra, hizo su servicio militar y se enroló en el ejército japonés. Y él nunca supo que la guerra había terminado. Él se escondió porque le tenía temor, pánico a que lo mataran. Entonces, él lo que hizo fue se enterró, hizo una cueva en la isla de Guam y se quedó ahí por 30 años. Y en una caverna, este hombre salía solamente en las noches y se alimentaba de ranas, cucarachas, de ratas. Y en todos sus años, él nunca supo que la guerra había terminado, nunca supo. Él pensó que la guerra continuaba. Y cuando le dijeron que ya le había... La guerra había acabado, él no podía creerlo. Estuvo 30 años guardado en un foso, ahí está, y él nunca supo que la guerra había terminado porque él le tenía temor a la muerte. ¿Quién no le tiene temor a la muerte? Toda la gente le tiene temor a la muerte. Pero si uno mira el libro de Eclesiastés, dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Es decir, nosotros no nacimos para morir. Nacimos para vivir eternamente. Entonces hoy le tenemos miedo a la muerte porque es desconocido. Mire, la cárcel del temor es peor que la muerte misma. Es el miedo a la muerte. No es la muerte en sí mismo, es el temor a la muerte. Y hoy hablaremos para aquellos que han sentido que en algún área de su vida se les ha muerto. Eso se llama Life Application. Si usted no baja la aplicación a su vida, no sirve, usted va a celebrar este tiempo como un hecho histórico. Y cuando venga mañana va a empezar de nuevo la misma historia, con la misma crisis. Entonces, cuando a usted le dicen, yo siento en un área de mi vida que se me murió después de esa quiebra financiera, o después de ese divorcio, o después de ese desengaño, de esa infidelidad, después de una traición, después de una mentira, después del dolor, después de una tragedia, después del infortunio, lo que sea que haya sido en su vida, uno muchas veces entierra sueños. Entierra y dice, no, esto no me va a funcionar. Yo tengo un sueño y esta semana he pensado todos los días en ese sueño que Dios puso en mi corazón. Y hay áreas en nuestra vida que se mueren con el tiempo. Hay negocios que se mueren, hay sueños que se mueren, hay matrimonios que se mueren, hay ministerios que se mueren, hay familias que se mueren. Y lo que es peor, muchas veces se mueren cosas en nosotros que Dios colocó desde antemano. Y si usted piensa en este tiempo, ¿qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz? Es justamente yo lo que quiero que usted ore al Señor en esta mañana. Y muchas veces uno siente que arrastra un peso muerto. Nunca más tendré un amigo porque lo traicionó. Nunca más le voy a hablar a mi madre. Nunca más le voy a hablar a mi hermano. Y cerramos literalmente las persianas de nuestra vida, como este soldado japonés que nunca supo que la guerra había terminado. Y eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. Si usted no lo quiere decir, es otra historia. Pero cada uno de nosotros tiene sueños frustrados. Y Cristo vino a resucitar. No es tan solo la vida eterna, sino que a complementar todo lo que usted, el potencial que usted tiene en el Señor. Ahora, el Señor no quiere que nosotros comamos alimaña, sapo, cucaracha, como comía este soldado japonés. o lo que encuentre en la vida, sino que Él quiere que uno coma manjares. Amado, qué rico es comer manjares y comer cosas que usted nunca pudo en su vida porque se privó financieramente o porque no tuvo la oportunidad. Pero eso no es posible si no sale esta esclavitud de la mente. Y ayer yo estaba mirando Moisés. Yo sé qué difícil es sacar un pueblo con mentalidad de esclavo a una tierra prometida. Porque empiezan a echar de menos el cebollín, el cilantro, cuando Dios tenía más cosas más importantes que eso. Entonces, es difícil disfrutar de la resurrección de Cristo a nuestro favor cuando uno no lo entiende. Tú puedes decirme, es que usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viviendo. Estoy bajo un poco de tierra. Hay algunos que están enterrados, literalmente. Yo recuerdo una vez, aprendí un ejemplo, alguien que no le gusta el burro, lo pone en un hoyo, ¿cierto? Y después le empieza a echar tierra. Y mientras más tierra le echaba el burro quedaba más alto, porque el burro se sacudía. Entonces, muchas veces en la vida alguien va a querer enterrarnos, o muchas veces nosotros enterramos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, uno puede decir, muchas veces los matrimonios tienen olor a podrido, una cosa es que no lo diga, y otra cosa es que el Señor sabe cómo es. Ustedes saben los dichos que dicen las cocineras, solamente el cucharón sabe lo que hay en el fondo de la olla. Y muchas veces nosotros sostenimos situaciones, no las presentamos, nos mostramos como bonito, con la sonrisa, pero por el fondo se lleva, en el fondo del corazón uno tiene dolores. O negocios que también tienen un olor a podrido. Mi casa, por ejemplo, puede decir, ya me la van a rematar. Mis hijos no me hablan. Tengo áreas de mi vida, a lo mejor, que están a punto de fenecer. Y quiero darte una noticia esta mañana, si me pasa la próxima. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando uno confía en el Señor, amado, cuando uno confía en el Señor, todos los sueños que Dios ha puesto en el corazón, Dios los va a traer, los va a resucitar. Nosotros, mire, nos sentamos con mi esposa a veces y pensamos, y decimos, oh, qué bueno es el Señor, ¿te acuerdas de esto? Y yo creo que vamos a tener que hacer un libro porque pasamos por toda una situación y decimos, Señor, qué bueno eres tú, porque Dios cumple los deseos que están en el corazón para nosotros. Entonces, esta mañana yo quiero darte una noticia. Si me pasas la próxima diapa, por favor. Tú no estás muerto, estás plantado. Y cuando uno está plantado, uno tiene que germinar. Resucitar, nosotros lo que tenemos que hacer es resucitar y dar fruto. Esta es una nueva temporada, es una nueva estación, es un nuevo año. No es igual al año pasado. Entonces uno tiene que ajustarse a los tiempos de Dios. Y Dios va a requerir más tiempo de nosotros porque uno... En el Señor nosotros no estamos plantados. Y cuando uno está plantado, tiene que estar junto a corrientes de agua para que uno pueda crecer. Y la palabra es la fuente de agua. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todos los días las cosas que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces tenemos que desarrollar esta mente de resurrección. Amado, voy a repetir la expresión. Tenemos que adaptarnos a una mente de resurrección. Y es difícil concebir una mente de resurrección porque desde pequeño nos han enseñado a orar con una fe preventiva. ¿En qué consiste la fe preventiva? Te vas de viaje y dices, vamos a orar para que no te pase nada. Por supuesto que no te va a pasar nada si tú llevas al Señor adentro. Eso se llama fe preventiva. Vas a subirte a un avión y dices, vamos a orar para que el avión no caiga. Eso se llama fe preventiva. Vamos a orar para que Dios te bendiga en el examen. ¿Han escuchado todo eso? Eso es fe preventiva. Está bien. Tenemos que seguir usándola. Estamos previniendo algo malo, ¿cierto? Que no te pase nada. Pero muy pocas veces nos enseñan sobre la fe de resurrección. Muy pocas veces. Creo que un pastor una vez me enseñó sobre la fe de resurrección. Y la fe de resurrección es cuando ya no podemos hacer nada. Ya está liquidado. Y tenemos que reaccionar frente a lo que uno escucha y te dicen, muchas veces te dicen, y vas a hacer eso, y si te va mal, y uno dice, no, Señor, estoy hablando de confiar en el Señor. Las mamás, por ejemplo, dicen, mamá, me fue mal en el examen de matemática. Y la mamá dice, pero si ya oramos. No esperaba otra cosa de tú, eres un burro, no sirves para matemática. ¿Me entiende cómo uno enfoca, cómo uno dice cosas? A mí, mira, a mí no se me ocurrió orar diciendo que me fue mal en el examen. Pero yo he visto estudiantes que venían a la, cuando yo estaba en la universidad, venían estudiantes y me venían, profe, ¿y esto de acá no sirve? Yo decía, la patudez, en Chile se dice la patudez como para decir, mira que son pillo, porque me dice, pero entonces yo lo que tenía que hacer era volverle a hacer la pregunta y le decía, ya, explícame la pregunta. Y de repente me salían con una historia de bandido. Y trataban de ajustarla así. Y antes había, ¿qué dijo la 6? ¿La 6? ¿Qué decía la 6? ¿Cuál era la respuesta? Y iban delante de mí y trataban de arreglar la respuesta frente mío. Es que, profe, yo lo hice desde otra perspectiva. Y a mí nunca se me ocurrió, mira lo que es el temor, y a mí nunca se me ocurrió ir a reclamar por una respuesta que a lo mejor podría ser válida, pero nunca tuve las agallas para ir a decirle al profe. Pero a mí me han dicho tanto, profe, ¿y esto no cuenta? Y uno dice, bueno, ya por la patudez le voy a colocar medio punto. Ahora, Dios, amado, puede revertir las cosas. Dios puede revertir las cosas. Yo he practicado muchas veces esta oración y funciona. Si uno va más allá de la fe preventiva, hay una fe reactiva que dice que aunque algo esté muerto, dice Dios que va a cobrar vida. Y en las gramáticas de Dios, está lo que está mostrando ahí, en las gramáticas de Dios dice que no me pongas un punto donde yo coloco una coma. Yo soy el que soy y yo determino tu historia, no nosotros, es Él. Ojo con eso. Normalmente dice, no, yo cuando a los 70 años, yo prefiero morirme. El Señor dice, no. Yo soy el que escribo la historia, no tú. Entonces, nunca pongan una coma donde Dios ha colocado, un punto donde Dios ha colocado una coma. Nunca lo hagan, porque Él es Dios. Mira, hay un hombre en la Biblia que se llama Elías, y ya yo le he hablado un poco de esto, y fue uno de los profetas más grandiosos que ha tenido Israel. Y él tiene un ministerio increíble, tanto así que él tiene 7 grandes milagros, pero milagros tipo Dios. Él hace caer fuego del cielo, ¿cierto? Y después viene otro hombre que se llama Eliseo y dice que, ¿cuánto quieres? Dame el doble de la herencia. Pero si yo veo la Biblia, él tiene solamente 13 milagros y se muere. Y yo dije, pero no había pedido el doble. Pero ocurre al final, cuando él ya murió, que vienen a sepultar a una persona y los que vienen sepultando, bien que vienen los soldados, agarran el muerto y lo tiran justo en los huesos donde había sido sepultado Elías. Y el muerto resucita y sale corriendo con el resto de los demás. Ahora, si yo viera la lápida de este hombre, seguro que a lo mejor diría, aquí yace Eliseo, él murió, pero le faltó un milagro. Ahora, a lo mejor nosotros muchas veces cargamos una lápida que dice, necesito un milagro. Solteros diciendo, Señor, me falta un milagro. Otros con la lápida diciendo, Señor, me falta un milagro financiero. O la esposa a lo mejor mirando a su esposo, lo mira y le dice, Señor, necesito un milagro. Y vamos por la vida muchas veces diciéndose, algo me falta. Es como si a Dios se le hubiese olvidado lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Acuérdense que Dios es un Dios de nuevos tiempos. Y Dios necesita de nosotros con todo nuestro corazón. Entonces, si Dios dijo el doble, es porque es el doble. Mire, la muerte es una situación triste, pero es una situación temporal. Cuando hablo de muerte, hablo de un área de su vida. Todo lo que pasa en nosotros es temporal. Amado, no es forever. Es un tiempo de prueba. Dios tiene que probarnos muchas veces. Ahora, la muerte es una situación triste que uno puede estar pasando en muchas áreas, pero, amado, es temporal, no es para siempre. Míreme a los ojos, va a pasar, va a pasar. Y usted después dice, ¿cómo me pude quedar enredado en eso? Y a veces uno gasta más tiempo en su vida interior pegada en algo que Dios dice, es temporal, va a pasar. Mire, David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, si me pasa la próxima, dice, no temeré mal alguno. Nunca dijo que uno viva en el valle de sombra de muerte. Y en el Salmo 84:6 dice, cuando cruzan el valle del llanto, lo convierte en manantiales. Hasta la lluvia temprana cubre los valles con su bendición. Cuando pase por el valle de lágrimas, lo convertirás en un manantial de bendición. Mira lo que dice Dios. Cada lágrima que uno derrame delante del Señor, Dios las va a recoger. No hablamos de tragedias de muerte. Puede ser un valle de lágrimas, ya sea la soledad, la frustración, la tristeza, el desazón, cualquier cosa que afecte en nuestra vida, Dios la va a recoger. Y si uno hace el inventario de su vida y dice, ahora no estoy tan bien, el Señor, Él sabe los momentos que uno pasa. Porque la vejez del alma, si me pasa la próxima, es peor que la vejez de la piel. La vejez de la piel se arregla con cremas, antiarrugas, ¿cierto? Va a comprar colágeno, se pone retinol, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Pero no hay cremas para las arrugas del alma. Y no hay dermatólogo para un corazón arrugado, no hay. Y un corazón arrugado siempre se refleja en la cara. Hay gente que tiene una cara, hay caras arrugadas con corazones jóvenes y hasta hay gente con arrugas, pero con un corazón que usted lo ve, que son como, wow, me gustaría ser como... El otro día estábamos con Mario, y Mario dijo, déjame tomar una foto. Y yo dije, ¿qué foto de qué? Van dos viejitos tomados de la mano. Perdón, Mario, que te quité el secreto. Y van dos viejitos tomados de la mano. Y decía, así me gustaría llegar. Porque el corazón es algo que tiene, Dios tiene que renovarnos todos los días. Pero si el corazón se les avejenta el alma. Y cuando se te envejece el alma, te haces tan correcto, tan formal, te vuelves en un odre viejo. Y Dios no puede colocar vino nuevo en un odre viejo. Y yo te traigo esta palabra esta mañana porque no empieces a decir que no. No empieces a declarar, no, yo voy a morir igual que mi vieja. No digas eso. Mire, si me pasa la próxima. Mire, esta es la foto de un indígena en Vietnam. Así llevan los niños al colegio. Los meten adentro de una bolsa para cruzar el río. Y aquí los niños nuestros botan la fruta a la basura y les da rabieta porque no tienen el iPhone 15. Mire eso. Ahora, mire, déjeme contarlo ahora a propósito de misionero. Había un misionero que llegó a un lugar, a una isla, y no había botes cómo cruzar las personas. Y de este lado del río se colocó un sanatorio, una carpa gigante, para que la gente se fuera a atender. Esto es una historia del Samaritan Purse. Entonces se pone la carpa a este lado y dice, ya, lo único que les pedimos a la comunidad indígena, que crucen al hospital a este lado, porque era un espacio más plano, entonces colocaron el hospital y lo único que tenía que hacer la comunidad indígena, había que cruzar a este lado. Entonces los indígenas dijeron, no, vamos a cruzar porque el río tiene espíritu malo. Entonces, ¿cómo hace el misionero para hacer cruzar a estos indios al otro lado? Entonces dice, mira, yo me voy a lavar las manos, mira, me lavo las manos, ¿sí? ¿Ve que no pasa nada? Los espíritus no hicieron nada con mis manos. ¿Y qué dijeron los indígenas? No. Entonces él dice, ya, voy a lavar la cara. Entonces agarra y se empieza a lavar la cara Y le dice, ve, ve que no pasó nada, los espíritus no me hicieron nada. Y los indígenas dicen, no. Entonces él dice, ¿cómo lo hago para hacerlos cruzar? Se mete al agua hasta la cintura y le dice, ve. Y le decía así, ve. Y se da la vuelta así, ve que no pasa nada, ve que los espíritus no me llevaron. ¿Y qué decía la gente? No. Entonces él dice, ¿cómo lo hago para tratar de convencer? Si no se vacunan, van a morir con la peste. Entonces él dice, no me queda ninguna solución. Entonces el agua no era tan profunda, era así como es, un poco más baja. Y dice que él baja y se zambulle. Y por un momento, y los indígenas dijeron, le dijimos, espíritu malo, llevarse hombre blanco. Murió. Y él aparece al otro lado y dice, ven, aquí estoy, dice el misionero. Y dice que ahí recién se animaron a cruzar. Ahora, esta historia es más vieja. Jesús llega a la tierra, si me pasa la próxima, y le intenta decir una y otra vez a los discípulos y las personas que la muerte no es el punto final. Varias veces Jesús se mete para hablar de la muerte. Y él les dijo, no, este no es el final de la historia. El pecado trajo consigo la muerte, pero él quiere explicarle que si yo pongo mi confianza en el Señor, todas las cosas que fueron olvidadas, por así decirlo, enterradas, Dios las va a traer a la luz. Así que también toca las manos con el agua de la muerte y resucita a la hija de Jairo, que acaba de morir en una cama, y él le dice, no está muerta, solo duerme. Toca el agua con sus manos, y ¿qué dice la gente? Igual que el indígena, no. Y dice, oh Dios, dice, no entienden que la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Así que Jesús sube el desafío y resucita, si me pasa la próxima, y resucita al hijo de la viuda de Naín. Él no está en una cama, está en un cajón, y posiblemente le hicieron un funeral, lleva 24 horas de muerto, y se topa con la viuda y resucita ahora al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué creen que pasó? ¿Un avivamiento? ¿Qué dijeron la gente? No puede ser. Entonces Jesús dice, va más alto. Se me pasa la próxima. Y tiene que meterse hasta la cintura en la muerte. Y resucita a una persona que lleva 4 días de muerto. A su propio amigo, Lázaro. Y le dice, corran la piedra. Ni los 4 días de putrefacción del cuerpo es el impedimento para hacerlo. Y le dice a la gente, ¿Ve lo que hizo? ¿Y qué responden los discípulos? ¿Qué responde la gente? No. Y dice, el Señor dice, muy bien. Y dice, no me va a quedar otra que meterme en la muerte y salir al otro lado después de 3 días. Por eso estamos acá. ¿No lo pone contento? Que él se metió en la muerte para decirnos, no hay autoridad en la muerte. Todas las cosas que usted consideró enterradas, Dios dice, no, está solamente plantado. Acuérdense de las gramáticas de Jesús. Pásenme la próxima para que le quede bien. Nunca ponga un punto donde Dios puso una coma. Nunca. Nunca diga, hasta aquí termino mi fe. Cuando Dios quiere otra cosa. ¿Alguien ha recibido diagnósticos acá? ¿Alguien vio su informe del banco? ¿Alguien vio un negocio frustrado? ¿Alguien vio que su hijo no cambia? Y ha dicho, no va a cambiar. Mis sueños, muchos dicen, mis sueños han muerto y sienten como que sus sueños han sido sepultados. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios permite que los sueños queden sepultados porque Él quiere hacer algo nuevo. Mire, para nosotros, si me pasa la próxima, a veces, yo siempre pienso en este concepto, a veces nos molesta cuando uno recibe una palabra del Señor porque uno dice, es que Él no se pone en mis zapatos, Él no sabe lo que he sufrido. Y Dios se pone insolente y dice, no, no estamos, dile, déjamelo a mí. Y siente muchas veces que uno insulta, pero es que Dios es así, Dios muchas veces tiene que movernos. Piensen cómo habrá sido esa conversación ahora contemporáneamente entre dos mujeres que están ahí. Y quiero que piensen esto. Hay una conversación que se establece entre dos personas. Llega Jesús y está Marta y María. Querido Jesús, me extraña que llegues a este día cuando ya han pasado 4 días. Lázaro era tu amigo, ¿verdad? Piensa en la conversación que se sostiene. Hubieses venido antes cuando te mandamos a llamar. Ese era el momento para nosotros para creer. La fe preventiva nos ha funcionado todos estos años. Somos Marta y María. Jesús, somos Marta y María. Te hicimos tamales, te hicimos pupusa, te hicimos tacos al pastor que a ti tanto te gustan. Y de tanto en tanto, cuando tú parabas, nosotros te dábamos jugo de horchata. Y cuando se nos acababa la horchata, te dimos ese jugo de flor de Jamaica. Te mandamos un email. Incluso el viejo correo del Hotmail. Te mandamos un Hotmail, porque ahora los discípulos tienen Gmail. Te mandamos Hotmail. Bajamos la aplicación, clama a mí y yo te responderé. Y nada. Te mandamos un WhatsApp que decía Lázaro se mueve. No me diga que no te has bajado el WhatsApp, Jesús. Te mandó un mensaje como lo hacen los americanos que no usan WhatsApp. No me diga que no ves el celular. No me diga que estás ocupado y que se te cayó el celular en la barca, Jesús. Porque te mandé varios textos. Incluso le escribí a Pedro, que estaba al lado tuyo, le dijo, Pedro, dile a Jesús que revise su celular, le he mandado varios mensajes y no responde. Se nos muere Lázaro. Ahí teníamos mucha fe, pero no viniste. Cuando nuestra fe estaba poderosa y decíamos, Jesús es nuestro amigo, Él lo sanará. Salimos a testificar en tu nombre y le decíamos al barrio, tranquilos, Jesús va a venir. Y más encima la suegra de la iglesia de la esquina decía, ¿cuándo se va a morir? Tu abuela no se va a morir. Jesús es nuestro amigo. Nos hiciste quedar mal, Jesús. No viniste. Está bien, se murió. Le dio fiebre, se descompensó y se murió. Está bien. Hicimos un funeral largo con la esperanza que tú vinieras a resucitarlo. Pusimos en las redes sociales que tú resucitaste a una viuda, supimos. Y pensamos, él va a venir. Los amigos nunca dejan a los amigos. Somos amigos en las buenas y en las malas. Pero se murió, ya está. Y más encima empezó a dar mal olor, así que tuvimos que ponerle vendas por todos lados. Y si tú lo quieres resucitar, ahora vas a tener que hacer lo mismo que hicieron con el Tutankamón y sacarle todas las cosas. Y empezó a dar mal olor y tú sabes que la ley de la entropía, las cosas se empiezan a descomponer. Así que lo metimos en una tumba y corrimos la piedra. Ya está. ¿Alguien ha corrido la piedra alguna vez de algún sueño que quedó guardado? Muchas veces no sabemos esperar en el Señor. Entonces, ¿alguien aquí ha corrido la piedra? Cualquiera sea. Dijiste Jesús, no más en esta área. Señor, tú eres súper bueno, pero en esta área, en las emociones, en la esposa que tú querías darme, en la finanza. Cada uno tiene un área que es débil. Es como cuando uno maneja, siempre hay un área que uno no ve claro. Entonces uno puede decir, no hay esperanza para mí. Pero el Señor dice, no. Él, aún estando muerto, dice, si yo confío en el Señor, Dios va a resucitar. Entonces Dios dice, a nada termina. Mira, había una mujer, si me pone el 17. Había una mujer, ya con esto termino. Había una mujer rica en Europa. Y esta mujer era una mujer atea. Y él ya dijo, quiero que cuando yo muera, me coloquen, por favor, en una pared de cemento y se aseguren, por favor, de colocar metal, porque la vida mía es hasta aquí. Entonces, ella pidió que la encerraran, porque ella decía que la vida no tenía esperanza. Ella no creía en Dios y dijo, hasta aquí llega su vida. Y colocó en su lápida, hasta aquí llegué. Pero no contó con la raíz de un abedul que empezó a crecer y reventó su tumba y salió disparada la lápida de ella. Mire, hasta un árbol puede sacarnos de nuestra tumba. La cura de, mire, muchas veces la cura de la enfermedad es haber pasado por la enfermedad. La cura de la frustración es más frustración. Si la semilla no cae a tierra, amado, no puede germinar. No puede germinar. Entonces, es cuando parece que una semilla murió, es cuando el Señor dice, ahora sí, ahora sí. No digas nunca más, tú no sabes lo que pasa mañana. Confía en el Señor, no cierres tu corazón. Si quieres reconciliarte con el Señor, si quieres volver ese sueño que Dios puso en tu corazón, póneselo delante del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. A veces somos tan tercos que hasta la rama de un árbol nos hace caer. ¿Se han caído alguna vez tropezando en una rama simple? Pero Dios es fiel y Dios quiere traer de nuevo todos esos sueños. Es más, amado, la cruz, mire, no mire la cruz como algo como lo miramos los católicos, que era así como tenebroso, era, no querían. No, la cruz es resucitación. Todo lo que usted tiene en su corazón, el sueño que Dios tiene para nosotros es mucho mayor de lo que ustedes mismos piensan. Dios, yo tengo sueños con Dios, Dios tiene sueños conmigo. Y eso tienen que ser maravillosos. Así que póngase de pie. Y si alguien esta mañana quiere que oren para que sus sueños sean resucitados en este tiempo, necesitas dar un paso de fe. Mire, esto no fue una derrota, fue la victoria más grande del universo. Esto, lo que hizo Jesús, nunca nadie más lo va a poder repetir, nunca. Es una victoria. Ahora, este dolor es su victoria, es para ustedes, es para ustedes. Póngalo delante del Señor. Diga, Señor, ¿qué cosas yo enterré porque me fue mal? Y el Señor lo hará. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Y todo aquello que quedó sepultado, Señor. Señor, tú puedes resucitarlo, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y los que en ti confiamos, Señor, no seremos avergonzados por haber confiado en ti, Señor. Señor, los sueños de tu iglesia, los sueños de cada uno de los que aquí está presente, Señor, pueden ser resucitados. Es una nueva generación. Es una nueva dimensión de ti, Señor. Señor, colocamos nuestra vida delante de ti, Señor. Enséñanos a vivir como hombres y mujeres obedientes, Señor. Señor, dignos de ti, Señor. Hombres y mujeres que confiaron con todo su corazón, a pesar de las circunstancias, Señor. Gracias porque solamente la frustración, Señor, puede enseñarnos cuánto te amamos y cuánto tú haces por nosotros, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor, por este hermoso tiempo de confiar en ti, Señor. Gracias porque entendemos que la resurrección tuya, Señor, nos vuelve a la vida, Señor. Y podemos disfrutar este tiempo, Señor. Padre, gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Espíritu Santo, gracias por recordarnos lo que el Hijo está haciendo delante, Papá, Señor. Y en nosotros y para nuestro confort, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor precioso, por tu perdón en la cruz. Señor, pero ahora esta victoria es nuestra. Gracias, Señor. La hacemos nuestra, Señor, y te bendecimos. Te amamos, Señor. Gracias por, Señor, este tiempo hermoso, Señor. De recordar tu muerte, pero con alegría, con determinación, con esperanza de un día mejor, Señor. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor. Y gracias por este hermoso tiempo que tú nos das, Señor. Señor, oramos para que cada uno reflexione, Señor, sobre lo que está en tu corazón, para los sueños que tú tienes para nosotros, Señor. En este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Te honramos a ti y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Y recuérdanos, Señor, tener una fe de resurrección y decir a los muertos, vivo estás, Señor. Gracias, Señor, por tu muerte que nos da vida eterna, Señor, y resucita en nosotros todo lo que hemos perdido por muchos años, Señor. Te bendecimos, te amamos, declaramos una semana bendita, Señor, con todo lo que traes, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, por este tiempo juntos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.